El mensaje de este día se titula El que rescata del hoyo tu vida. ¿Y qué mejor momento para buscar un rescate, un modo de salir de tantas situaciones en las que nos encontramos? Estamos iniciando el año, es joven, todo lo vemos bonito y hermoso porque tenemos la bendición de estar en un año nuevo, pero hay muchos retos, hay problemas, hay enfermedades, hay dificultades, hay escasez. Y dentro de todas estas situaciones, ¿cómo le vamos a hacer para sobreponernos a todas estas situaciones? Por eso el día de hoy, el que rescata del hoyo tu vida. Y el que rescata del hoyo nuestra vida, sabemos quién es y sabemos cuál es su nombre y sabemos que Él es el que puso la vida por cada uno de nosotros. Y si Él puso la vida por cada uno de nosotros, ¿qué no hará? Hará cualquier otra cosa. Así es que el que rescata del hoyo nuestra vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Redentor. El Redentor es el que nos rescata. El Redentor es el que paga un precio por nuestra vida para que nosotros continuemos con vida. Él es nuestro Redentor. El Redentor, nuestro Redentor, es el que nos saca de la esclavitud pagando el precio de nuestra libertad. Y muchas veces caemos en la esclavitud sin darnos cuenta, y algunas otras veces por error, a veces por decisiones equivocadas, pero no importa cuál sea la manera en que nosotros caímos en la esclavitud, nuestro Redentor paga el precio de nuestra libertad y nos da una nueva oportunidad. Y eso es una alegría y es una gran bendición. Nuestro Redentor es el que nos libera del castigo y del sufrimiento. ¿Y quién de nosotros no ha pasado por castigos o quién de nosotros no ha pasado por sufrimientos? Absolutamente todos. Pero nuestro Redentor toma ese sufrimiento, toma esa tristeza y lo cambia en alegría. Y lo cambia en baile, y lo cambia en gozo, y lo cambia en fortaleza. ¿Cómo es que sucede todo esto? Nuestro Redentor es el que nos vuelve a comprar después de que nosotros mismos nos vendimos. Hay situaciones en la vida en las cuales caemos muchas veces sin querer, pero en otras situaciones nosotros mismos nos metemos. Todo lo que se refiere a adicciones son situaciones en las que uno mismo se mete y después uno le entrega su libertad a la adicción, cualquiera que sea, y luego ya no podemos liberarnos. Y entonces necesitamos un Redentor que venga y que nos libere, que pague el precio de nuestra libertad. Y eso es lo que el Señor Jesús hace por cada uno de nosotros. Y otro ejemplo del Redentor, de lo que hace el Redentor, es que nos saca del embargo, o en otras palabras, que nos saca de la casa de empeño. Y todos sabemos cómo funciona la casa de empeño. Está uno pasando por escasez y dices, pues es que por ahí tengo un anillito de oro, o tengo una televisión, o tengo un carro, y luego tenemos que ir a empeñarlo, y luego después de que lo empeñamos no tenemos el dinero para pagar el rescate, la recuperación. Pero nuestro Señor Jesucristo viene y Él paga el rescate, Él paga la recuperación y otra vez nos vuelve a dar la libertad. Sin que a nosotros nos haya costado nada, es solamente un regalo de Él. El día de hoy vamos a ver solamente tres ejemplos en los cuales Dios ayuda a la gente, Dios ayuda a su pueblo. Dios hace cosas grandes y milagrosas para sacar a su pueblo de la esclavitud, para sacar a su pueblo del sufrimiento y para hacerlos libres. Y esto es un principio, es una verdad, porque sabemos que el que está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Es decir, el que está en Cristo era esclavo, pero ahora viene a ser libre. Entonces, así como el Señor, así como Dios Padre libró, liberó a su pueblo y le dio libertad, también así hace con nosotros. Y las cosas que Dios hizo con su pueblo, ahora también las hace con cada uno de nosotros que no éramos pueblo suyo, porque ninguno de nosotros tenemos raíces de israelita. Pero ahora también nosotros hemos sido bienvenidos al amor de Dios y ahora nosotros podemos gozarnos en lo que Dios hace para todos sus hijos. Mire usted, todos recordamos estos hechos, son ampliamente conocidos. En Éxodo 14, 16 se nos habla cuando el pueblo iba saliendo de Egipto. Éxodo 14, 16 dice, Dios le dice a Moisés: tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Todos conocemos esto, ¿verdad? Cómo se para Moisés y extiende la vara con el poder de Dios y lo que era mar, las aguas se hacen a los lados y todo el pueblo de Dios pasa por en medio sobre tierra seca. Y esto es uno de los milagros más grandes que nosotros podemos recordar y a través de los cuales nosotros podemos entender que Dios cambia las cosas en un abrir y cerrar de ojos solamente por su poder. Ningún poder humano podría construir dos muros de agua líquida, pero Dios sí pudo. Y ningún poder humano podría haber secado el piso del mar para que pasaran 6 millones de israelitas, pero el poder de Dios lo hizo. Ningún poder humano habría podido rescatar a esos 6 millones y ahogar a todos los que estaban en contra del pueblo de Dios. Ningún poder humano lo podría haber hecho, pero Dios sí puede. Él puede. En Él está el poder, en Él hay una solución. Y lo que para Moisés y para todo el pueblo era algo imposible, sucedió gracias al poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que Él era capaz de hacer esto. Después, en Números 20, tenemos otro acontecimiento. Números 20, 11, dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, ¿cuántas? 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus animalitos, sus bestias. Ahora tenemos a esos 6 millones de israelitas, hombres, mujeres y niños, y todo su ganado, todos estaban muriendo de sed. Imaginen cuánta agua sería necesaria para darle 1 litro a cada uno de esos seres vivos. Millones de litros de agua. Y en el lugar en que estaban, que había tierra, había piedras y estaba todo seco, árido, sin esperanza. Todos se van a morir de inanición, todos se van a deshidratar y van a caer muertos. Y nuevamente el amor de Dios, el poder de Dios le dice a Moisés: extiende tu mano, toca la piedra, la peña de Oreb, y de ahí brotó agua para 6 millones de personas y para todo su ganado. En el primer caso estaba lleno de agua y Dios secó el lugar para que caminara el pueblo de Dios. En este caso estaban muriendo de sed y Dios les da agua y les sostiene la vida y los mantiene. Y lo que era imposible para el hombre, Dios viene y lo hace. qué hermoso y qué maravilloso lo que Dios hace para los que creen en Él, para los que lo aman. Y el tercer ejemplo que vamos a ver en este día lo tenemos allá por Jeremías. Jeremías en el capítulo 16, el verso 14. Jeremías 16, 14 dice así: "No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres". Entonces aquí el profeta Jeremías, por inspiración de Dios, está diciendo: aquellos hechos que ocurrieron en el Mar Rojo fueron grandiosos, pero eso quedó allá atrás. Y nosotros podríamos decir el día de hoy, lo que Dios hizo el año nuevo, lo que Dios hizo en un año anterior, lo que hizo Dios hace 10 años, son cosas muy buenas. Probablemente, seguramente. Pero en este momento, ¿a mí para qué me pueden servir? Dice aquí: vienen días, dice el Señor, que ya no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que Dios está haciendo cosas nuevas. Dice: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a la tierra a la cual di a sus padres. Entonces, Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas maravillosas en el pasado, pero Dios hace cosas maravillosas en el presente. Aquí y ahora, en la situación y en la circunstancia y en el problema y en la crisis en la que nos encontremos, Dios va a hacer cosas grandes y hermosas y nos va a dar vida y va a convertir nuestro desierto en una fuente de agua. ¿Y para quiénes es esto? Para aquellos que creemos verdaderamente en el Hijo de Dios. Les voy a pedir que vayamos a Isaías. Isaías en el capítulo 43, que es el pasaje que vamos a tomar como central para este mensaje. Estamos hablando acerca de quién es el que rescata del hoyo nuestra vida. Eso lo hace el Señor. Isaías 43, verso 14. Así dice el Señor, Redentor nuestro. ¿Quién es el Redentor? El que paga el precio de nuestra libertad. El Santo de Israel. Por ustedes envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos, en las naves que se gloriaban. Es decir, está hablando de los últimos hechos que ha hecho el Señor. Y dice: yo los saqué del cautiverio. Es lo que está diciendo aquí. Y luego dice el verso 15: yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, su rey. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar. ¿Cuándo sucedió esto? En el Mar Rojo, que es lo que hablábamos. Dice: abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, y que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Y caen juntamente para no levantarse, y fenecen como pabilo, quedan apagados. Aquí lo que está hablando es que Dios dio vida a su pueblo y Dios hundió al enemigo. Es lo que esta palabra nos está enseñando. Y el día de hoy, ¿qué podemos decir acerca de nosotros? También tenemos problemas, también tenemos dificultades. También hay un enemigo que está acechando y que quiere robar, matar y destruir. Pero mayor es Dios, que nos ha llamado a su luz admirable, que nos ha llamado a la verdadera vida. Verso 18. Miren este verso. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a todos los hechos previos, a todos los hechos pasados, a todos los hechos maravillosos que Dios había hecho para su pueblo. Y les está diciendo, aunque todos estos hechos, la liberación de Egipto, el paso por el Mar Rojo, cuando les di agua a ustedes que son 6 millones, o cuando los he sacado del cautiverio, son cosas hermosas y maravillosas. Sin embargo, ahora dice el Señor, no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a la memoria las cosas antiguas. ¿Qué significa esto? ¿Que lo pasado ya no tiene valor? ¿Que lo pasado por ser pasado ha dejado de ser glorioso y maravilloso? No. Lo que aquí está diciendo Isaías es, vas a estar tan embelesado, vas a estar tan feliz, tan dichoso con lo que voy a hacer hoy, que ya no te va a dar tiempo de recordar lo pasado. Y así como el amor de Dios es nuevo a cada día, también sus fidelidades y sus misericordias son nuevas a cada día. Los hechos del pasado del pueblo de Dios fueron maravillosos y fueron grandiosos, pero más maravilloso y más grandioso es lo que el Señor va a hacer por cada uno de nosotros este año. ¿Lo cree usted? Imagínese. Todos, absolutamente todos estamos pasando por el desierto. Todos estamos pasando por momentos difíciles, de una manera o de otra. Todos tenemos problemas. Pero escuche estas palabras que dice el Señor. Este año, hijo mío, este año, hija mía, estarás tan extasiada, tan extasiado, estarán ustedes tan fascinados, tan embelesados por lo que yo haré en sus vidas, que no se acordarán de las cosas pasadas. Las cosas pasadas fueron grandes, hermosas y maravillosas, pero las cosas que yo haré por ustedes esta vez serán mayores. Y estarán ustedes tan alegres que ya no se van a acordar de lo pasado. Verso 19. Aquí yo hago cosa nueva. Dios hace cosas nuevas y Él todos los días hace cosas nuevas. Dice, pronto saldrá a la luz y no las vas a conocer. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez Dios va a hacer cosas nuevas. Otra vez Dios va a hacer cosas hermosas y maravillosas en nuestras vidas. Y luego dice en el verso 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y cuando yo estaba leyendo y estudiando este pasaje, dije, ¿yo en qué lugar caeré? ¿En el lugar de las fieras? ¿O en el lugar de los chacales? ¿O en el lugar de los pollos? Yo quisiera, me imagino a mí mismo como un animalito de Dios. Somos seres de Dios. Aquí el Señor dice que los chacales, los pollos, las fieras lo van a honrar porque ha dado aguas. Aguas que dan vida, aguas que dan salud. Y dice, para que mi pueblo, mi escogido, beba. Dios este año, en su infinita misericordia, nos dará agua para beber. Y yo digo, Señor, yo quiero ser tu chacal o tu avestruz. Y yo te voy a honrar. Y yo me voy a tomar esa agüita que da vida. Y a pesar de que esté pasando por dificultades, a pesar de que esté pasando por enfermedad, a pesar de que esté pasando por crisis, por escasez, yo voy a beber esa agua y esa agua me va a dar vida, y esa agua me va a dar salud, y esa agua me va a renovar. Y para terminar, dice aquí en Juan, en el capítulo 4 y en el verso 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice el Señor Jesús, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si nosotros nos bebemos el agua que nos da el Señor Jesús, esa agua nos va a dar vida, pero no solamente nos va a dar vida, sino que se va a convertir en una fuente que dé vida eterna. ¿Para quién o para qué? Para nosotros mismos, pero también para aquellos a quienes nosotros les hablamos, para aquellos con quien nosotros nos relacionamos, para aquellos con quienes nosotros vivimos. Porque Dios nos ha llamado para ser agua dulce que da vida. Dios nos ha llamado para ser luz. Y este año podemos tener muchos propósitos, buenos propósitos, hacer mucho dinero o comprar muchas propiedades o hacer muchos estudios, pero el mejor de los propósitos que podemos hacer para este año es tomar esa agua viva de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez bebiéndola, que también nosotros esa agua viva, que es la palabra de vida, también nosotros la compartamos con aquellos que están sufriendo. Así es que el que rescata del hoyo nuestra vida es el Señor Jesús. Y Él nos ama. Y también ama a todos aquellos que están sufriendo. Pero los medios somos usted y yo. Así como Dios llamó a Moisés para que levantara su mano, para que extendiera su vara, así también nosotros hemos sido llamados por Dios para ayudar, para tender la mano a aquellos que están sufriendo. Este es el mejor propósito que podemos tener para el año nuevo. Vamos a orar para terminar. La verdad, Señor Jesús, la única verdad, la mejor verdad, es que tú eres el que rescata del hoyo nuestra vida. Nosotros muchas veces estamos empantanados, pataleamos, luchamos, nos esforzamos, pero seguimos en el hoyo, seguimos en el pantano. En este día, a esta hora, todos tus hijos que estamos aquí, Señor Jesús, te rogamos, danos tu agua viva, danos tu palabra viva, danos, Señor, el sostén, el soporte, el apoyo, la ayuda que necesitamos para salir del hoyo. Lánzanos, Señor Jesús, la cuerda y jálanos, sosténnos para que no caigamos más hondo en el pantano, sino más bien para que salgamos, para bendecirte, para exaltarte y para bendecir a todos los que están alrededor nuestro, que también están sufriendo. Señor, te rogamos que nos hagas medios de compasión, que nos hagas tus instrumentos de ayuda, que cada uno de nosotros, Señor, nos hagas como un médico que sana las heridas de los que están heridos, de los que están sufriendo, pero que todo esto sea a través del agua, a través de la palabra, a través de la vida que tú nos das. Nos ponemos en tus manos. Tenemos muchos propósitos, muchas cosas por hacer este año. Pero hoy, Señor, queremos decirte que lo más importante para nosotros es beber el agua de vida que tú nos das, para que no tengamos sed, pero también para que ayudemos a los que están alrededor nuestro. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz año 2024.